de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos, pues realmente está surtiendo efecto.
Los de la tarde empezábamos en enero el programa en una tienda de alimentación, en un supermercado, para ver cuáles eran los efectos de la bajada o de la supresión del IVA. Han pasado 6 meses, hay que ver cómo pasa el tiempo, han pasado 6 meses. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Bueno, hay quien estima que las familias se han ahorrado en torno a 20 euros aproximadamente, y 6 meses después, pues la subida del precio de los alimentos se ha comido la rebaja del IVA. Había que revisar esa rebaja y la ministra Calviño, estamos en pre-campaña electoral, la vicepresidenta económica ha asegurado, ha anunciado que se mantiene la bajada del IVA de los alimentos.
La bajada del IVA de los alimentos básicos y el apoyo al transporte público son dos de las medidas que vamos a mantener.
Esta medida, esta rebaja del IVA, fue una cosa que propuso en su momento Feijóo. Hoy Feijóo ha hablado de economía, no ha presentado su plan económico, pero parece que ha querido hacer propuestas y ha hablado de creación de empleo.
España ha de ser una de las 3 economías que más crezca en la Unión Europea. España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.
¿Qué es esto de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social? Bueno, en este momento estamos en 21 millones casi de afiliados a la Seguridad Social. O sea que, vamos a ver, Feijóo nos está hablando de la creación de 1 millón de puestos de trabajo. 1 millón de puestos de trabajo en toda una legislatura tampoco es muchísimo, ¿eh? Hemos visto cómo crecía el empleo. Es verdad que veníamos del problema de la pandemia. Y es verdad que probablemente los próximos meses sean más complicados para la creación de empleo. Pero, bueno, 1 millón de puestos de trabajo, ya digo que tampoco es una meta dificilísima de alcanzar. También promete Feijóo bajar impuestos, bajar en concreto el IRPF.
En los 100 primeros días rebajaré el impuesto de la renta a las personas físicas a todos aquellos que cobren menos de 40.000 euros.
40.000 euros al año. Vamos a ver, también fue esta una promesa que hizo en su momento Mariano Rajoy. Y cuando Mariano Rajoy llegó a la Moncloa, no bajó impuestos. Todo lo contrario, estuvo subiendo impuestos toda la legislatura. Es verdad que se encontró con el pufo, con el déficit que había dejado Zapatero, un déficit de 2 dígitos. Sánchez no ha bajado los impuestos ni por asomo. Sánchez no ha bajado el IRPF, ha subido el IRPF porque no ha deflactado, no ha actualizado la tarifa del IRPF conforme al IPC. De hecho, cuando presentó los presupuestos, proyecto de presupuestos, la ministra de Hacienda, la ministra Montero, justificó que no se deflactara la tarifa.
Que no es conveniente una deflactación del IRPF. El IRPF se comporta como una escalera. Si uno reduce el tamaño del primer peldaño, el conjunto de la escalera, incluso del que más tiene, también queda reducido.
Bueno, la escalera de Montero son el IRPF que tú y yo pagamos. Y este gobierno lo ha subido porque no ha actualizado la tarifa. Es verdad que este ejercicio, ahora estamos presentando la declaración de la renta, ha habido beneficios fiscales para aquellos que tuviesen ingresos de menos de 21.000 euros. Eso es la mitad de la población española, dice la ministra. Eso quiere decir que a la mitad de la población española no se le ha aliviado la presión fiscal, con una recaudación récord por la inflación. Bueno, Feijóo quiere conseguir con el anuncio de estas medidas un marco positivo después de que las encuestas que se publican hoy dicen que no ha conseguido mantener el ritmo de crecimiento en la intención de voto. Seguramente porque no les ha gustado a sus potenciales votantes la posibilidad de que haya bronca permanente entre PP y Vox. La verdad es que es difícil para un votante que quiere cambio percibir que en unos sitios el PP se da mucha prisa en llegar a un acuerdo con Vox y que en otros sitios hay una gran resistencia. También es difícil de percibir la resistencia de Vox a esos acuerdos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y el jefe de Wagner anuncia la disolución del grupo mercenario el próximo sábado 1 de julio. Así lo ha asegurado Eugeni Prigozhin en un vídeo a través de sus redes sociales. Sobre la rebelión del grupo durante 24 horas este fin de semana, asegura que en ningún momento el objetivo era derrocar al gobierno de Vladimir Putin. Manuel Ángel Gómez.
El jefe del grupo Wagner ha dicho en un audio de 11 minutos que los pasos que ha dado van dirigidos a evitar la destrucción de su empresa, formada por mercenarios. Yevgeny Prigozhin ha asegurado que el 1 de julio Wagner dejará de existir. Probablemente solo desaparezca en Rusia y Ucrania, aunque no lo ha especificado. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho en una entrevista que el grupo Wagner seguirá actuando en la República Centroafricana y Mali. Prigozhin ha afirmado que su intención el sábado no era derrocar a Putin cuando ordenó que sus fuerzas se dirigieran a Moscú. Según el jefe de esta empresa de mercenarios, quería obligar a algunos altos cargos militares rusos a que asumieran sus acciones poco profesionales y el masivo número de errores cometidos en la guerra en Ucrania.
Lo cierto es que el escenario es incierto después de la escalada de tensión entre el grupo Wagner y el Kremlin. ¿Cómo son estos mercenarios? Unos mercenarios que, por cierto, comenzaron sus acciones en África. Allí en la República Centroafricana está el obispo de Bangassou, Monseñor Aguirre, que pudo ver de cerca cómo actuaban.
Entonces vi como estos Wagner soldados, pues eran soldados muy normales, que hacían sus juegos, hacían mucha gimnasia, fumaban mucho, cantaban música, oían música de reggaetón, lo normal en chavales jóvenes de 20 años, 25 años, y simplemente pues esperando que los trasladaran al frente o a sitios más, en donde más peligrosos, en donde allí sí se muestran auténticamente mucho más contundentes.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te contará la última hora sobre este tema y cómo la rebelión frustrada del grupo Wagner puede afectar al avance de Rusia en Ucrania. Y herido grave un hombre al ser acuchillado por su hijo en Amurrio, en Álava. Tras recibir el aviso, la Ertzaintza ha encontrado al hombre con varios cortes en su casa, donde también estaba el presunto agresor de 34 años. La víctima permanece ingresada y el atacante ha sido detenido. Y ya conocemos los cambios en el Barcelona de baloncesto. Juan Bobadilla.
Estábamos pendientes del futuro del banquillo del Barça de baloncesto. Saras Jasikevicius deja el club tras tres temporadas. Su lugar lo va a ocupar el hasta ahora entrenador del B, Roger Grimau, exjugador que firma por las dos próximas campañas. Ilkay Gundogan, de 32 años, llega libre al FC Barcelona del Manchester City y firma por las dos próximas temporadas con opción a una más. Y Luka Modric ha renovado por una temporada más con el Real Madrid. Jugará con 38 años su 12ª temporada en el conjunto blanco. Y por último, Movistar ha presentado su 8 para el Tour de Francia, encabezado por Enric Mas.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 36, 37 grados en la capital y para mañana también estará activado el aviso naranja por temperaturas máximas que rozarán los 39. Las noches van a ser también muy calurosas porque no se va a bajar de los 20. Hay circulación lenta en ambos sentidos en la 2 en Torrejón, de entrada 3 en Villarejo de Salvanés y la M40 Vicálvaro y Coslada 2 y Villaverde hacia la 4. Y hay tres líneas de cercanías afectadas por una incidencia en un tren en la estación del Pozo. Son la C2, C7 y C8. Se están parando los trenes y hay demoras en ambos sentidos. Prisión comunicada y sin fianza para uno de los tres delincuentes detenidos por la muerte de un hombre de 63 años al que embistieron con un coche robado tras una persecución en Villaverde. Se trata del conductor, que no tenía carné de conducir y dio positivo en alcohol y drogas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de...
Ay, Cuba linda, te venero. Cuba linda, te venero por tu belleza sin par. por tu belleza sin pava. Qué guapa me has parecido cuando en el baile te hablé, que me pareciste otra más bonita y más preciosa que la mata.
Lo que escuchas es un tema de Pepe Marchena, Te Venero, y ojo, porque es una canción del año 1969 y la separan 50 años de este otro tema. Es una canción que se incluía en el primer álbum de Rosalía, Los Ángeles, un álbum de 2017, anterior al exitazo tremendo de Malamente. Bueno, ¿por qué te estoy hablando de estas dos canciones que suenan divinamente, por cierto, las dos? Bueno, porque el protagonista que tenemos a continuación se llama Ildefonso Lucena y los derechos de la canción de Pepe Marchena los tiene él. Así que Rosalía en su momento, para poder cantar este tema, tuvo que acudir a él. Pero es que Ildefonso, que fue gran amigo de Pepe Marchena, es además uno de los grandísimos coleccionistas de discos que hay en este país, si no el más grande, y con 83 años hay que decir que ha vivido toda su vida rodeado de música, de discos y de joyitas como esta. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, es un hombre apasionado. A mí te puedes imaginar lo que me gusta la música, cómo me va a tocar, ¿no?
Sin
un hombre
duda.
Tan apasionado. Como Alfonso Jaén, el niño de Porcuna. El Porcuna es la localidad donde le vio nacer y con el, bueno, pues con ese nombre ha publicado 6 discos propios, ¿eh? Pero además de, como decías, de cantante y de tener sus 6 discos, tiene unas estanterías que ya son, porque tener 6.000 o 7.000 discos de vinilo, como dice, pues ocupa un espacio importante de la casa. Y este niño que empezó con 6 años cantando por 6 pesetas, que empezó esa pasión en el Rastro de Madrid, comprando como se empiezan estas cosas, con un disco, y se ha dedicado toda su vida, en cuerpo y alma, a la música. El arte flamenco no lo canta cualquiera, así que él presume de no fumar, no beber y tener unos pulmones envidiables, Pilar.
Y la envidia que tienes tú de la discoteca que él tiene, además, que lo sé.
Sí, tremendo, tremendo.
Ildefonso Lucena, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Aquí estamos Javi Nieves y yo deseando que nos cuentes, tu vida ligada a la música, además desde todos los puntos de vista, porque fíjate, cantante, amigo de grandes cantadores de flamenco, tú mismo sacaste también tus propios discos y coleccionista de discos. Todo fue junto, ¿no? Una cosa detrás de otra. ¿Cómo has llegado a ser un coleccionista tan gigantesco además?
Bueno, pues he corrido muchas, es decir, que he corrido por toda España, por Granada, por, vamos, donde me enteraba que había unos discos que querían vender. Fui a Granada y encontré a una familia que tenía un montón de discos que... El padre era cocinero de un barco y cuando hacían un viaje a una nación, pues él se bajaba y buscaba los discos y los compraba. Y ahí tenía un montón de discos, pero el hacerme con tantos discos era porque el que tenía un montón de discos tenía de todas clases de discos. Y claro, el que los vendía los tenía que vender todos. No podía venderme a mí 20 de flamenco, sino... Y entonces por eso yo tengo de ópera, de toda la clase música que hay, pues los tengo yo aquí en mi casa.
Ya, ¿Cuánta gente iniciaba con lo que tú has contado, ¿no? Gente que viajaba en barcos, que viajaba en aviones, era la manera de los pilotos de avión, los que tenían un barco, iban de un lado a otro, esa era la manera de conseguir discos que aquí no había. Pero tu pasión es el flamenco, o sea, lo que tú buscabas era discos de flamenco, lo demás ha llegado porque ha llegado, ¿no?
No, porque los discos de flamenco los quería yo, pero el que vendía los discos, que casi siempre eran personas, ya desaparecía, ellos no te vendían los 10 discos que tenían de flamenco, ellos lo tenían que vender todo.
Claro, porque le decía a la mujer, quítame todo esto, me quitas toda esta mierda, que esa era la frase de las mujeres, de las mujeres y de los que convivían con los coleccionistas de discos, Pilar, que hay que dedicarle un espacio amplio en la casa, ¿eh? Y entonces es normal que digan, a mí todo esto me lo quitas de en medio.
Sí, claro, y luego que los discos, ya digo, los discos yo tengo de todas clases, porque los que yo compraba por ahí, pues, como le he dicho antes, pues fui a Bilbao y allí, pues, que me encontré un familiar de que, y entonces, pues, fui a Bilbao, fui allí, pero vamos, el que tenía los discos había muerto ya porque era un cura. Uh-huh. Y entonces pues el cura tenía algunos de Conchita Piqué, de, en fin, que tenía de algunos de copla, y luego tenía pues también religioso, tenía también un álbum entero, un álbum que son 12 discos, tenía entero de himnos de todos los himnos que él encontraba, el cura yo no lo conocí porque cuando fui, el cura ya lo habían enterrado, había muerto.
O sea, que tú has ido comprando discos, a veces lotes completos, de esos que habitualmente, cuando alguien fallecía, pues sus herederos o quien fuera, pues al final los vendía todos los discos completos. Y así te has ido creando esa discoteca de 7.000 discos, que es una barbaridad a lo largo de los años. Pero oye, ¿por qué dejaste de cantar? Porque tú también cantabas flamenco. ¿Qué fue lo que pasó, Ildefonso?
Pues no me pasó nada. Lo único que pasa es que como, en fin, he tenido otros negocios, pues en verdad es que tenía un almacén de azulejos de para las cocinas y los cuartos de baño.
Sí.
Y entonces luego pues cuando me llamaban iba mucho, cuando yo cantaba, donde más iba era a Marchena.
Ajá.
A Marchena, porque allí había una casa de mayores y allí me contrataban. Cuando iba allí me pagaban 75.000 pesetas. Y entonces pues allí le cantaba yo a las personas mayores, que algunas veces pues me sorprendían porque escuchaban los cantes que yo cantaba y ya está. En Marchena, una de las veces que fui, pues canté unos cantes que eran tientos. Y en los tientos pues, había una copla que se la voy a cantar, que decía: la luz del entendimiento, la luz del entendimiento, tú me has dado a comprender, tú me has dado a comprender que no hay fatiga más grande que el querer y no poder, que no hay fatiga más grande el querer y no poder.
Qué bueno, bueno, qué bonito, bueno, qué bonito. Sí. Oye, y Delfonso, bueno, ¿y ahí fue Marchena donde tú trabaste amistad precisamente con Pepe Marchena? ¿Una amistad que duró muchos años?
No, era mucho antes.
Era anterior, ¿no?
En Barcelona.
¿Y cómo llegaste a tener los derechos de su música?
Pues los derechos de su música porque la Isabel, la mujer de Pepe Marchena, Isabel Domínguez Cano, que era la mujer de Pepe Marchena, pues yo la conocí en Barcelona, en un espectáculo de que se hacía en la Plaza Monumental de Barcelona. Y entonces allí fue donde yo la conocí, claro, siempre me ponía allí al lado de los artistas, que estaba allí su marido, y que lo conocí aquella noche, y estaba él, bueno, pues no podía cantar porque los micrófonos no andaban. Y entonces, pues, allí tenía una liada Marchena, que eso me lo contó ella a mí después de yo estar en Barcelona, que luego ya, como le he dicho antes, iba mucho a Marchena, pues entonces me contó a mí que aquella noche, pues, los micrófonos no andaban.
Sí.
Y el Marchena, que estaba allí, pues estaba muy preocupado, y me decía a mí la viuda, Isabel Domínguez Cano, que, bueno, aquella noche estaba él y estaba diciendo unas palabras muy feas, y ella, pues,
que está enfadado, vamos.
Le decía a Pepe, hombre, como no andaban los micrófonos, pues claro, y tenía que el espectáculo tiene porque la plaza estaba llena,
sí, sí,
de gente.
¿Y qué?
Entonces, al final, vamos, andó. Allí estaba Enrique Montoya, allí estaba el Príncipe Gitano. Bueno, oye, allí había...
Sí, señor, vamos. Pero, a ver, entonces, una cosita, Ildefonso. Al final, muere Pepe Marchena, muy amigo tuyo, como dices, y su mujer... Tú la ayudas también, le echas una mano, y te llegó por sorpresa, que no lo sabías, creo, me corriges si me equivoco, que cuando abrieron la herencia, te había dejado a ti los derechos de la música de Pepe, ¿no? Es el tema, ¿no?
Yo estaba en mi casa, ya. En esta misma casa que estamos, me llamaron de allí de Marchena, y entonces me llamaron. Me sale una mujer, me dice, oiga, ¿usted es Ildefonso Lucena Cruz? Digo, sí, señora. Dice, bueno, pues mire usted, es que le tengo que decir que le tenemos que llevar la documentación que la viuda de Marchena, pues le ha dejado a usted la herencia. Digo, pero bueno, mire usted, herencia... Pepe Marchena dejó un chalet en la playa de Chipiona, dejó un chalet también en Marchena, dejó un piso en Sevilla, en la calle Sierpe, dejó también, que lo conocí yo, el piso también, y bueno, y entonces pues dice, bueno, no la ha dejado porque no, ella no ha dejado nada, yo lo sé porque ella siempre se lo dejó ella a las hermanitas de la Cruz, y entonces pues dice, así que a usted le vamos a llevar los papeles para que usted los tenga y usted sea el dueño de los derechos de autor. Hasta unos años que cada tres meses me ponían en el banco, unas veces me ponían al mes, me ponían 400 euros, 350, pero ahora lleva un poco tiempo que que no me pone...
Es más importante el valor sentimental que el valor económico de todo esto, ¿no? De el dejarte al final una herencia de tanta importancia, que por esto es por lo que te llama Rosalía, claro, porque tú tienes los derechos de autor y ella lo que necesitaba para su disco, antes incluso de ser tan popular como era ahora, era los derechos de autor de una canción que ella incluye en uno de sus discos. ¿Cómo es esa llamada? Cuéntanos.
Pues ella se lo había proporcionado una empresa de Barcelona, que la empresa de Barcelona fue la que me escribió a mi carta, y entonces pues me dijeron, mire usted, que queremos que nos firme estas cartas, que nosotros vamos a pagar los derechos de autor, porque nosotros sabemos que usted es el dueño de estos derechos del niño de Martina, de hasta el 56, me parece, 56, 2056 o 2054.
Fíjate, hasta el 56. Pues sí, son años, ¿eh? Total, que al final firmasteis, ella grabó la canción y en ese momento pues no sonaba mucho, pero cuando ya se hizo popular, que la gente ha recuperado también sus discos anteriores, creo que ahí sí que empezaste a ganar ya un poco más de dinero con este tema. Oye, por cierto, ¿y te gusta Rosalía?
Y a mí, pues bueno, yo lo que más me gusta es el flamenco.
Pues ya está todo dicho. Entonces no vamos a ahondar más en el tema. Pues Ildefonso, que sigas disfrutando de tu increíble colección de discos, que es única seguramente, sobre todo en discos de flamenco, hay que decirlo. Y bueno, de esas canciones de Pepe Marchena, que como nos has dicho, pues al menos los derechos los tienes hasta el 56, o sea que ya son años. Gracias por dejarnos conocerte un poquito más. Un abrazo.
Bueno, pues gracias a usted y ya digo, y alguna cosa... alguna fotografía o algunas cosas, porque de otros sitios me han llamado y me han pedido fotografías de Marchena.
Claro. O sea que tienes todo. Si necesitamos algo, ya sabemos a dónde acudir, Ildefonso. Gracias, un abrazo.
Porque yo tengo de Juanito Valderrama
y de todos.
Pues nada. Pues muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Vamos, que claro, ha vivido toda esa época dorada del flamenco, en primera persona, además, Javi. Claro,
no le dejaron los derechos a cualquiera, sabían que él lo iba a valorar, lo iba a cuidar, lo iba a darle el valor que tenía, ¿verdad? Y así es.
Y aquí está luego Rosalía para recuperar también la música de Pepe Marchena. A unos le gustará más y a otros menos. Esto es lo que
pero
tiene.
Está recuperándolo.
Sí, señor.
¿Ves,
yo
Pilar?
Estoy de acuerdo.
Y eso es lo importante.
A mí me parece brutal.
Darle valor a eso, que fíjate, si no, nadie hablaría de Marchena hoy en día, ¿no? Y gracias a Rosalía, pues está hablando de él.
Totalmente de acuerdo. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
De calor, de sudor y bueno, hasta de olor, porque estamos en plena ola de calor. Ya, ¿qué será, verdad, que se pasa mucho menos calor cuando uno está en la playa, aunque la temperatura sea muy alta, verdad, Rosa y Fernando?
No se puede comparar.
Yo creo que se pasa, lo que digo es que se pasa mucho calor y se suda mucho cantando flamenco, y ahí lo dejo.
Eso es verdad.
Hay que valer para eso, ¿eh?
Ya te digo. Bueno, a ver, ¿qué dicen los oyentes?
Hoy hay oficios en los que anda que no aguantan. También hay que valer, para aguantar ciertos olores.
¿Ah, sí?
Sí.
Buenas tardes, gente. Tema olores, un tema muy delicado, porque es que hay gente que realmente tiene un problema y por mucho que intenten poner remedio, no tienen solución. Pero luego está la otra parte, qué madre mía la otra parte. Trabajo en un transporte urbano, llevo un autobús y no os podéis imaginar lo que viene. Ah. O sea, eso es una falta por dejadez tremenda. Y yo no sé por ponerme a veces una pinza, una tirita, pero vamos que te deberíamos de tener un plus de verano por peligrosidad
de
aguantar tales olores.
Pues mira, tiene razón esta mujer, pues sí, nos solidarizamos contigo, es verdad, los conductores de autobús. Oye, y los taxistas también, que se tiene que subir cada uno o cada una en el taxi de vez en cuando ahora en verano, ¿no?
Sí.
Que tela marinera.
Alguno que haya quitado la mampara que pusimos en su momento estará arrepentido de haberlo hecho.
Sí.
Por cierto, esta oyente consiguió acabar con el mal olor de un empleado.
Nas, gente. Yo era responsable de un centro comercial y él estaba en el departamento de frutería con tanto calor, con ese sudor cargando, descargando. Pues el pobre ya tenía bastante, pero es que encima olía, era una angustia. Y ya un día dije, bueno, mira, esto hay que arreglarlo por alguna parte, porque el chaval era súper trabajador, era buena persona. Le llegué y le dije, oye, mira, te he traído 6 camisas, mira, una para cada día. Y aparte de eso, pues le regalé un frasco de colonia. Y oye, que el chaval todos los días se cambiaba la camisa y se echaba la colonia y que eso desapareció. Un abrazo a todos.
Ah, pues mira qué bien lo hizo, ¿eh?
Va a ser que sí, cambiarse de ropa es importante.
No, ahí bueno, pero muy bien, le regaló las camisas y...
Tenía hasta una para el fin de semana,
el
¿eh?
El frasco de colonia.
Hombre, 6 camisas.
Esto suele ser así, pero también hay excepciones, fijaos.
Hola, gente. Yo he comprobado cómo una persona se ha duchado, se ha cambiado de arriba abajo de ropa, hemos salido de la casa y en el ascensor ya la olía el sudor. Sí, sí, parece sí. ser que era algo nervioso o algo, pero vamos, lo he comprobado, así que yo ya me guardo mucho porque hay gente muy limpia, pero que huele porque su propia piel es así.
Pues qué faena, ¿eh?
Oye, yo conozco un caso.
Qué faena.
Yo conozco un caso. Y esto es un lío, porque no tiene solución, no tiene solución, y además todo el mundo te mira mal porque parece que es que no has cuidado la higiene. Yo conozco un caso como el de esta oyente.
Bueno, supongo que es una faena
en manos de un especialista.
Sí, sí,
no,
sí,
pero
sí.
Es muy difícil de combatir, porque, creo, ¿eh?
Sí, 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 muy difícil. Otra cosa es que te eche litro de sí, colonia, claro, pero a veces es lo peor, ¿eh?
Claro, la mezcla
es peor.
Bueno, sí, efectivamente, hay casos así y está bien que los contemos también. Faltaría más, en fin, es lo que tiene, ¿no? Llega el calor y, claro, con estos calores vas corriendo. Vamos, como se te ocurra correr una tarde como está un poquito, la has liado. Bueno, pues queremos que nos cuentes más tus experiencias, a lo mejor la tuya propia, ¿eh? Porque eres tú el que has sufrido, ¿no? Por una situación en la que te has visto, pues, de repente sudando y decías, ¿y cómo voy a entrar yo ahora a trabajar? Pues por el motivo que sea. Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90€ al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del Moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:38 minutos, hora menos en Canarias. Te hablo del ámbar, que es una piedra semipreciosa que se forma con la resina fósil de las coníferas y que tarda más de 40.000 años en formarse. Bueno, en el siglo XVIII... Federico I de Prusia hizo un regalo de un valor incalculable al zar Pedro I el Grande, que se llamó la Cámara de Ámbar. Estaba decorada con mosaicos tallados en ámbar de color miel sobre pan de oro y repleta de piedras semipreciosas. En total, 6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo. Sin embargo, esa cámara encierra un misterio. Sobrevivió a la Revolución Rusa de 1917, pero fue saqueada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y sus paneles han permanecido desaparecidos, quizá hasta ahora. Y digo hasta ahora porque los investigadores acaban de descubrir hace tan solo unos días la última pista del tesoro de la Cámara de Ámbar, una cavidad secreta oculta en un búnker situado en Mamerki, al norte de Polonia. Jesús García Calero es jefe de cultura del diario ABC. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad?
ya lo creo. Bueno, esta cavidad que se ha descubierto se encuentra en un enclave donde los nazis instalaron su cuartel general durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es tan importante este hallazgo? ¿Qué hay en esta cavidad secreta?
Bueno, no sabemos lo que hay, aunque hay una leve sospecha de que podría tratarse de los paneles de la Cámara de Ámbar. Y esto es un gran mito de la historia de la cultura universal, evidentemente. Es como si dijeran que han encontrado la tumba de Alejandro Magno. O la de, no sé, de este tipo de cosas que se han buscado a lo largo de toda la vida. Es un poquito a lo Indiana Jones, ¿no? Un gran mito. ¿Y qué ocurre? Que pese a ser algo de lo más valorado de esta historia, su paradero ha estado siempre en entredicho desde hace un siglo prácticamente, ¿no? Desde casi hace un siglo, ¿no? Uh-huh. Y por eso el mero perfume de que pueda ser que haya un lugar en el que a lo mejor un día pueda aparecer, aunque sea un fragmento que nos haga revivir cómo era esa suntuosidad de palaciega, ¿no? Que, uh-huh, que era un gran regalo, con todo lo lujoso que podía haber en esos momentos, ¿no? Con el máximo de todo lo palaciego, del oro, del ámbar, de esta piedra que viene casi de la antigüedad clásica, de los hiperbóreos, que ya era para los griegos era algo como súper exótico, ¿no? En el norte, bueno, pues todo ese perfume rodeado de historias y de pérdidas y de hallazgos y de guerras y de mitos, de repente, si abren esa cámara algún día y aparecen los paneles, pues de repente todo eso podríamos volver a verlo, volver a sentirlo, ¿no?
Porque esa, Jesús,
el magnetismo que tiene.
Por poner cada cosa a su sitio, a ver, la cámara existió y está perfectamente documentada, ¿no?
Sí, sí, es mítica, pero no es un mito falso. Vale. Es mítica por el lujo,
claro,
que rezumaba, ¿no?
Y entiendo entonces que cuando los nazis la saquean, se la llevan, digamos, en paneles, es decir, en trozos.
Sí, porque era, digamos, una cámara, una habitación en la que estaba toda la riqueza representada por paneles de ámbar, decorados con oro, con piedras preciosas, incrustaciones. Era todo un conjunto, como la habitación de los sueños de cualquier emperador de cualquiera de los siglos grandes de la historia, ¿no?
¿Y se sabe a dónde se la llevaron en primer lugar? Es decir, ¿cuál ha sido el recorrido? ¿O eso está todo también bajo esa nebulosa del mito?
Hay algunos movimientos que dan su pista, sobre todo en el Palacio de Königsberg, que es hoy en día es Kaliningrado.
Ajá.
Pero a partir de ahí es donde todo se lía, porque al desmontarla y tratar de ocultarla y llevársela como botín de guerra y que nunca llegara a saberse dónde acabó, cualquier hipótesis, mientras no se demuestre cuál es la realidad, podría valer, podría estar en un lugar secreto en el norte de Polonia o podrían haberla vendido por piezas. Nunca podremos saberlo hasta que no haya una evidencia, ¿no? Y esto es lo que, según este último descubrimiento, nos hace soñar con que a lo mejor encuentran la evidencia de que al menos, uh-huh, parte pudo ser ocultado en ese búnker.
Pero es verdad que además siempre se pensó que podía haber acabado en Polonia, ¿no? En alguna zona de Polonia. ¿Esto es así?
Sí, hay que tener en cuenta también que el contexto bélico cambia incluso el valor de las piezas de arte mítico, ¿no? Es un momento en el que, como en todos los frentes de guerra, se mueve muchísimo patrimonio, y ese patrimonio tiene un valor evidente en tiempos de guerra de que se puede vender, te puede dar acceso a alimentos, a riquezas, o sencillamente establecerse como una especie de, digamos, de seguro de vida o de paso, ¿no? O incluso como un elemento de la política para presionar, incluso. Uh-huh. Entonces, esta cámara, igual que el arte que robaron a las familias de los judíos, forma parte, digamos, de ese gran desastre cultural que acompaña a la guerra, ¿no? Las pérdidas de sitios universales del patrimonio, de obras de arte únicas, y en este caso estamos hablando de algo que llamaban la octava maravilla del mundo, imagínate el valor que tendría, pues es un momento en el que en las guerras estas cosas ocurren, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, porque también había sospechas de que podía haber sido volada en algún momento, ¿no? Porque Brezhnev en el 68 hicieron ahí unos bombardeos, ¿no? De la ciudad, y bueno, pues era otra opción, que a lo mejor se destruyó en esos bombardeos. Todas las opciones están ahí, toda la historia está mil veces contada y mil veces soñada. Uh-huh. Lo que falta es investigar si en esas trazas de raíles, de vagonetas que van a parar a un lugar perdido debajo de un búnker antiguo de la Segunda Guerra Mundial, podría haber una cámara en la que aparezca, al menos parcialmente, la cámara de ámbar.
Claro, pero ahora lo que se sabe de este búnker, situado en Mamerki, como decimos, al norte de Polonia, que es a donde han llegado pues los cazatesoros, por decirlo así, o los investigadores, que sería la última pista, es una pista de que podría haber una sala, pero falta mucho, o sea, ¿qué falta? Falta por llegar a la sala, que no se sabe si esta sala existe o no, es decir, todavía hay mucho misterio también en esto, ¿no?
Sí, vamos a ver, este tipo de anuncios, y sobre todo cuando hay personalidades que se hacen o se permiten llamar como cazatesoros, claro, hay que tomarlos con toda la prudencia. Es decir, todo lo que nos puede entusiasmar desde el punto de vista cultural, el soñar que esto puede lograrse, hay que tener la prudencia de ver qué manos son las que van a entrar ahí. Vamos a ver, estamos hablando de algo muy importante. Si fuera posible, esa investigación la tendría que hacer, evidentemente, personal cualificado, académicos, claro, arqueólogos, que tengan por delante de todo el valor cultural de lo que están posiblemente a punto de encontrar. Si vamos solo con la curiosidad de quien lleva un detector de metales o un georradar o una cámara térmica, entonces estamos equivocando el camino, ¿no? Por eso yo creo que lo que hay que hacer es, con mucha prudencia y con todo el entusiasmo ante la posibilidad, con mucha prudencia esperar a que las mejores manos puedan investigar este lugar, puedan decir si hay una sala, confirmar esa sala, hacer una cata, e introducir a lo mejor primero algún elemento tecnológico, que podría ser unas cámaras o algo, porque hay muchas veces que todos estos sueños y todas estas míticas riquezas se acaban estropeando por una mala intervención. No sé si recordáis que en la época, en los años 60 y 70, se hallaban tumbas etruscas en Toscana, y algunas estaban, digamos, momificadas los cuerpos, y en el momento en el que entraba el aire, claro, todo eso se deshacía en polvo. No resistía el contacto con el aire. Entonces, cuando estamos hablando de arqueología, siempre hay que tener mucho en cuenta pues los elementos frágiles que hay aquí, ¿no?
Bueno, pues fue la octava maravilla del mundo, así la llamaban, esta cámara de ámbar, ese mito, porque lo es desde su desaparición, esa leyenda que todavía sigue siendo, porque de momento, pues eso, solo hay pistas, pero como tú bien dices, Jesús, tampoco hay una confirmación científica de por dónde van estas pistas, quiénes son realmente los investigadores, hasta qué punto están haciendo bien este trabajo, en fin, una documentación y un trabajo, lo que es científico, como para decir que aquí hay un camino claro que nos lleve a ver qué ha pasado con esta cámara. Pero mientras tanto, también es verdad que, bueno, vivimos un poco con esa ilusión de que la cámara existe y que algún día será encontrada. Y nosotros estaremos aquí, vamos, dispuestos a contarlo, faltaría más.
Jesús García. Por supuesto.
Jesús García Calero, muchas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Un plan perfecto.
Oh, Dios, ¿qué quiere?
Una ejecución perfecta.
Oiremos todo lo que hagas. Veremos lo que tú veas.
Hora de ponerse manos a la obra.
El hombre equivocado.
100 millones de dólares, vaya. Es mucho dinero.
Harrison Ford.
Solamente necesito acceder a un terminal bancario.
Firewall.
Y tendrás tu dinero.
El sábado a la 1 de la madrugada, en 13.
Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador Bizona.
¡Venga ya! En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Reservar ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole. Tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteingles.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Verano, verano, reciclar está en tu mano. Es la lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El envase de ese polo que no se recicla solo y una lata de caballa que te comes en la playa. La bolsa de las patatas y del refresco la lata, un envase de paella y del agua
la botella.
Como ves es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online, la universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Xiaomi Redmi 12C gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Vuelve el héroe más grande de la historia.
¡Machácalos, Indiana Jones!
En una última aventura llena de acción y emoción.
Llevo buscando esto toda mi vida.
Disfruta de Indiana Jones y el Dial del Destino. Miércoles 28 de junio, solo en cines.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, te lo estamos contando, que hace calor hoy, sí. Pero bueno, en principio es el peor día de esta ola de calor que empezará a aflojar a partir del jueves. O sea que, bueno, tampoco es una ola de calor tan larga. Quiero decir que después de lo que vivimos el verano pasado, bueno, si las olas de calor duran tres días, bueno, ahora mismo, por ejemplo, en Madrid tenemos 37 grados, es verdad que la temperatura es mucho más elevada, pues mira, en Sevilla 41, Córdoba también, pues eso. Bueno, y cuando llega el calor, pues llegan otros incómodos acompañantes, a veces, en fin, por dejadez, pero otras porque es inevitable. Por ejemplo, si hace mucho calor o al final estás en la calle, vas de un lado a otro, pues es inevitable que acabes sudando. Y hay gente, pues es verdad, que del sudor pasa al olor a sudor y ya está.
Pues sí.
Tampoco hay que hacer un drama. ¿Pero qué dice la gente al respecto?
Pues que fundamentalmente pues hay que cambiarse de ropa a menudo.
Hola, gente. Bueno, pues tuve una compañera que olía tan mal, es que ya no pude más y un día se lo tuve que decir. Yo digo, mira, compañera, perdóname si es un abuso, pero es que tienes una peste encima, que estoy mareada. Y bueno, la chiquilla se puso a llorar y bueno, ya hablamos un poco del tema. Lava el uniforme todos los días. No, es que no lo puedo lavar, pues si no, no me amanece seca. Bueno, hablé con la jefa le dio 5 uniformes, uno diario. Y bueno, de tanto consejo y de tanta lucha, pues bueno, mejoró muchísimo. Venga, gente.
Bueno, hay
bueno,
esperanza.
No, que a veces hay que tener una conversación, ¿es
que
verdad?
Sí. Bueno, gente previsora la hay y que evita riesgos con el sudor también.
Buenas tardes, gente. Yo estuve unos años viviendo en una ciudad del sur de China que tenía clima tropical y tenía que hacer trabajo de comercial visitando muchos clientes y yo lo que hacía era que me metía el traje, la camisa y la corbata en una mochila y poco antes de la reunión me metía en algún local de comida rápida o en algún baño público, que hay muchos allí, y me cambiaba hacia la reunión que tuviera que hacer con el cliente y luego me volvía al sitio y me ponía mis pantalones cortos, mis sandales y mi camiseta, porque si no, el traje llegaba empapado.
Claro, pues estas no, lo que pasa es que es el lío, pero es verdad, bueno, que hay veces bien. Que no te queda más remedio,
claro,
¿eh?
Sí,
determinado tipo de clima, si encima es con humedad, imagínate.
Bueno,
pues puede ser una buena opción, mira tú por dónde, una buena solución.
La foto de hoy está tomada en la ciudadela, en el pueblo de Menorca. El protagonista es un caballo negro con un negro de fuerza misteriosa, un negro enigmático en su belleza. El caballo ha ido al paso por las casas estrechas del pueblo, casas encaladas con blanco de almidón, casas con contraventanas de azul mediterráneo. El caballo, discreto y airoso, gentil y contenido, ha paseado su sombra por el canal verde que hay debajo del castillo. El caballo ha marchado bajo las palmeras, los olivos y los algarrobos. El animal lleva todavía prendados y prendadas en las crines los olores y las huellas del jazmín y del galán de noche. El caballo ha escuchado como un mozo hablaba una moza en el silencio de la noche, ella detrás de la reja, y él cabalgando un amor que ya no es trompetero. Cuantas veo, tantas quiero. Ahora el caballo se apoya en los cuartos traseros y levanta muy altas las rodillas, las patas finas enseñan los cascos macizos. Las crines son azabaches soberbios. El caballista parece que va a caerse del lomo que se alza. Y el caballo, aclamado por los vecinos, brilla con toda su fuerza, una fuerza llena de hermosura. Una fuerza domada y educada, pero irrefrenable. Una fuerza inevitable, una fuerza incapaz de componendas, de equilibrios, de medidas intermedias.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, pero ya sabes que la radio continúa. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Sánchez, metido de lleno en su gira por diferentes medios de comunicación, ha hecho su última parada en el programa de Jordi Évole para darse un baño de autocomplacencia y victimismo. Después de tratar de desacreditar a los que discrepan, acusándoles de poner en marcha una estrategia trumpista, él mismo emula al político norteamericano al hablar de burbujas antisanchistas y de poderes económicos y mediáticos que maniobran para expulsarle del poder. Sánchez asegura que no ha mentido, sino que ha ido rectificando y cambiando de opinión sobre los temas temas más diversos. Como si con él no fuera la cosa, reconoce como un trágico error la conocida como ley del sí es sí, pero despeja balones fuera y adjudica la responsabilidad a otros. Y así con todos los temas espinosos que Évole tuvo a bien formularle. Sánchez siempre ha demostrado su capacidad camaleónica y ha sabido tirar de su peculiar manual de resistencia. Nada nuevo, aunque la resistencia le ha añadido ahora altas dosis de victimismo, como si, siguiendo aquella inolvidable y surrealista intervención de Carmen Calvo, Pedro Sánchez y el presidente del gobierno fueran dos personas distintas. Hay que reconocer que Sánchez sigue librando su batalla contra viento y marea, ahora de plató en plató, pero lo hace sin un mínimo de rigor y de argumentos, ahondando en la polarización que ha sembrado durante toda la legislatura y llegando a veces a un cinismo que provoca sonrojo.